Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes 6, entiendo, de diciembre del año en curso del portal del Villegas. Y llegó a mi poder una encuesta que sería la última que habría hecho Plaza Pública, la encuesta CADEM. Asumo que es real, que no es una fake news, que no la fabricó alguien. Ya uno no sabe, pero tenemos que seguir adelante, si no, no puedo abrir la boca. Es una encuesta donde se habría consultado a la gente acerca de ciertos atributos para que le dieran, votaran por cuál de los dos candidatos los tiene en una mayor proporción, estos atributos. Y los voy a leer. El primer atributo que se midió es el de la consecuencia, si la persona es o no es consecuente. Kast, 48 puntos, Boric, 32, 16 puntos menos. No es raro si consideramos, estoy partiendo de la base que esta encuesta es correcta, que es sólida, que fue hecha por una empresa de verdad y que las cifras más o menos reflejan la realidad con todas las variantes que puede haber. No es raro, digo, porque Boric ha sido muy inconsecuente. Una de las características de su campaña ha sido cómo ha pasado de una cosa a otra, de un día a otro. El otro atributo por el cual se preguntó, experiencia. Aquí en realidad ninguno tiene experiencia porque ninguno ha sido presidente. Pero podemos entender experiencia como un término que denota lo que la gente percibe que podría ser la experiencia en general para manejarse en una posición alta, experiencia de la vida, por último, no sé, cada cual lo verá como lo interpreta. El hecho es que en este atributo, Kast sacó 53 puntos y Boric 21. Tampoco raro, considerando que Boric es no solo bastante menor que Kast y tiene un cierto aire de nene, que es el que parece que es el que le gusta al gran porcentaje de jóvenes que van a votar por él, porque ahí es donde tienen su fuerza, es una fuerza generacional. Ya veremos si entramos a eso. Experiencia, dije ya 53-21. Capacidad para gestionar en situaciones de crisis. Aquí también la gente está dando su opinión sin tener ningún elemento específico, porque no a ninguno de los dos ha vivido ninguna crisis como gobernante. Pero la gente lo interpreta a su manera y el hecho es que le dan 48 puntos a Kast y 35 a Boric. Y finalmente, autoridad y liderazgo, le dan 52 a Kast y 34 a Boric. Es decir, en todos los atributos, Kast está bastante por encima de él, ¿no? En un caso, 16 puntos, en otro caso, 22, en otro, bueno, 15, 16, 17, en otro, 20, un poco menos de 20. ¿Y esto tiene alguna significación? ¿Sirve para hacer algún pronóstico? No sé, las cosas pueden cambiar. No necesariamente uno puede deducir de esto que va a ganar Kast, pero no deja de ser significativo que la gente que entrevistó, que encuestó CADEM, no sé cuánto sería, no conozco la composición de su muestra, y le den como ganancioso en atributos fundamentales, políticos y personales, a Kast. Uno puede sospechar que quien evalúa de esta manera, y aquí tampoco sabemos si las personas, o sea, no sabemos en absoluto y podemos deducir que no, que todas las personas en forma sistemática le dieron ventaja a Kast. Pueden haber habido situaciones en que había disparidad, pero en general, asumiendo como sujeto al colectivo, se hace difícil imaginar que personas que consideran tan por debajo a Boric en todos estos atributos vayan a votar por él. No sé. Vamos a ver. Todo esto está por verse. Yo simplemente estoy señalando aquí lo que llegó a mi poder, que seguramente ustedes lo deben tener también. Quizás ya se puede publicar en algún medio que yo no he visto. Eso es. Y si ustedes me preguntan si tiene fundamento esto. Bueno, da lo mismo si tiene fundamento, si en realidad Kast no es mucho mejor que Boric en materia de experiencia de gobierno, si en realidad Kast no tiene mejor capacidad para gestionar en cuestiones de crisis, porque no lo hemos visto en crisis de gobierno, digo yo, no en crisis personales. Pero, por injusto que puedan ser, o justas, porque no sabemos, el hecho es que eso es lo que la gente, según esta encuesta, cree. Y sobre la base de creencias que se vota por uno o por otro. Eso es todo. Autoridad y liderazgo. ¿Tiene más autoridad y liderazgo Kast en una proporción tan superior a la de Boric? Objetivamente no sabemos. Tendríamos que medirlo con hacer una serie de pruebas, estudiar sus vidas, ver cómo se han comportado, cómo han resuelto los asuntos. Pero la gente ve a Kast como muy por encima de Boric. Y estos juicios que se hace la gente puede que no sean científicos, puede que no sean a veces correctos, pero no son tampoco del todo incorrectos ni son tampoco despreciables. Primero, porque tienen un efecto práctico, determinan en algún grado la votación. Y segundo, porque objetivamente el juicio de muchas personas sobre alguien puede ser equivocado, pero no siempre es equivocado. Especialmente en cuestiones que están más o menos a la vista. Tanto Kast como Boric han estado a la vista de todo el mundo. Han tenido oportunidades para manifestarse verbalmente y conductualmente. Y especialmente en el caso de Boric, porque digo especialmente en el caso de Boric, porque Kast más o menos ha mantenido lo suyo y eso es todo. Pero Boric se ha dado muchas volteretas. Boric se ha dado infinidad de volteretas. Un día dice una cosa, al otro día otra, después vuelve a cambiar, volteretas tras volteretas. No es muy serio, digamos. Y todo esto por conseguir votos, de pronto posa de socialdemócrata, de moderado, de hombre que mira al centro, que acoge todas las buenas ideas, vengan de donde vengan, dice. De repente, después que durante meses, años, junto con los demás miembros de ese movimiento masivo, y que ya eso sí está perdiendo ya vapor, que es el progresismo, han estado maltratando al centro, al llamado centro. Ya vamos a examinar eso a propósito una vez más. Eso es, estos datos que tengo acá, ustedes verán qué grado de importancia les asignan, qué grado de verosimilitud. El hecho es ese. Y antes de entrar a examinar los cambios que está proponiendo, que está haciendo ya Kast en su programa, y analizar a propósito de eso, y a propósito de lo que también ha hecho Boric, como lo mencionábamos recién, que aparece de la noche a la mañana como centrista, como socialdemócrata. A propósito de esas dos cosas, vamos a examinar otra vez el tema del centro, que se está usando mucho, y yo veo además que lo usan mucho personas que aparecen en los medios de comunicación como analistas y algo así, sin embargo usan sin mucho examen el concepto de centro como que fuera una cosa existente que no es necesario probar que existe. Ahí está el centro, y estos miran hacia el centro, y el centro aquí y el centro allá. Vamos a examinar qué es realmente ese centro. Pero antes de eso, les voy a recordar, estimados amigos, llamémoslo hotel, porque no sé qué nombre darle, Mari Mari, situado en Los Muermos, en la comuna de Los Muermos, en la región de Los Lagos. Esto no es un hotel para estar ahí porque uno tiene que hacer algo o de paso. Esto es para ir a instalarse ahí. Esto es para ir a tener una experiencia. Esto no es para alojarse. Esto es para experimentar lo que significa estar en medio de la región de Los Lagos, en un paraje maravilloso, atendido a cuerpo de rey. Usted paga la tarifa por persona, por noche, qué sé yo, cosa que usted puede averiguar en el sitio de ellos, hotelmarimari.com, y no tiene que sacar su chequera ni su tarjeta de crédito nunca más. Todo lo que usted consuma, todo lo que usted haga está incluido. Lo que coma, lo que beba, las veces que se haga masajear, porque tienen masajista, da lo mismo, 10 veces si quiere hacerse que lo masajeen todo el santo día, los guías que lo van a sacar si usted quiere salir a recorrer el entorno, guías especializados, todo eso está incluido. Usted no tiene que meterse la mano en los bolsillos nunca más dentro del hotel Mari Mari. Es precioso, poca gente, es un hotel con un cupo máximo de 35 pasajeros, me parece que por ahí es el número. El personal atiende maravillosamente, es la gente más especializada, más dedicada al servicio de los pasajeros que hay en ningún hotel del planeta, de la galaxia. Mari, estimados amigos, ¿quiere relajarse realmente? ¿Quiere tener unas vacaciones? ¿Quiere tener unos cuantos días maravillosos en nuestro país? Mari, los detalles de las tarifas y todo eso lo dejo a usted que lo averigüe. Hotelmarimari.com. Y ya sabe cómo es que se invierte en Estados Unidos, muy fácil. Usted simplemente entra a inviertenusa.cl. Y ya con eso está todo listo. Ahí le van a ofrecer incluso opciones. Si usted no sabe dónde invertir, tienen 3.500 franquicias. Tienen cientos de opciones inmobiliarias, incluyendo las que ustedes están viendo aquí en la gráfica. Una vez que usted escogió, se inicia el proceso. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consiguen créditos hipotecarios si usted quiere comprar propiedades allá con la banca norteamericana. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales o de otro tipo, profesionales, comerciales, me imagino, en Estados Unidos. Lo asesoran cada paso que usted dé en ese mercado y, llegado el caso, le consiguen una visa de residencia si usted quiere irse a Estados Unidos a vigilar sus negocios encima. ¿No es cierto? Y les... Continúo con otra opción interesante financiera, que es magentacapital.cl, si no me equivoco, sí, .cl. ¿Qué es lo que hace magentacapital.cl? Le abre una cuenta corriente online en la banca suiza. Ellos tienen relaciones especiales con la banca suiza. ¿Qué significa esto? Plata que usted meta en la banca suiza, plata que nadie más se la puede tomar. Nadie puede penetrar la banca suiza. Nadie. Usted tiene ahí su dinero absolutamente resguardado. Y es una cuenta online que usted la maneja como una cuenta online acá en Chile. Ni un problema. Naturalmente, una vez que tiene la plata ahí, que ya obtuvo el gran beneficio del resguardo, usted puede invertirla. Los bancos suizos tienen, imagínense ustedes la experiencia que tienen los suizos en esta materia, distintos mecanismos y opciones de inversión. Y Magenta Capital tiene su propio sistema de inteligencia artificial para inversiones, si usted quiere usar el de Magenta Capital. Las opciones son muchas. Lo más importante, usted resguarda su dinero, lo pone en una caja blindada que nadie puede penetrar. MagentaCapital.cl. Y para vender, para tener plata, va a poner en Magenta Capital o para cualquier cosa, o para inversión en Estados Unidos, quizá usted quiera vender sus propiedades inmobiliarias. El que lo hace más rápido es Hey. Ángel Hey es el corredor inmobiliario más rápido de Chile, comprobado por mí y por sus clientes. Ahí están los datos para que se ponga en contacto con él. Bueno, el programa de Cast ha sido bastante flexible y ha entrado en adaptaciones. Por ejemplo, en un momento dado, en el programa de Cast se hablaba de rebajar impuestos así a la brutantesque, digamos. Pero luego, viendo la realidad, con los consejos de economistas que se han sumado a la campaña CAS, ellos han cambiado ese concepto. Y cambiar conceptos de acuerdo a los hechos de la realidad me parece una excelente práctica. Quedarse pegado con la primera idea, eso es lo que hacen los tontos, de los cuales hay muchos. Él cambió, CAS, el equipo de CAS cambió. Y hablan ahora de racionalizar la baja de impuestos, lo cual significa que no los van a bajar mucho. En general, los impuestos, ustedes saben, una vez que se crean, no salen más. Por ejemplo, las famosas contribuciones que tienen a mucha gente, digamos, en muy mal estado, porque hay que pagar cantidades tremendas cada 3 meses. A veces viejitos que apenas tienen dinero, que compraron la casa hace años, ya no pagan dividendos ni nada, pero tienen que pagar cada 3 meses una tremenda contribución. Es terrible. Y esas contribuciones son del año 61 y eran transitorias, contribuciones para la reconstrucción de Chile por el terremoto. Y ahí están. Bueno, el hecho es que hablaba de rebajar impuestos sin mayores matices y ahora habla de racionalizar la baja de impuestos sin perder de vista, dicen, el objetivo de ir construyendo un Estado más pequeño, más eficiente, más con un brazo social más poderoso, lo cual significa un Estado más pequeño, un Estado con menos gasto y un Estado, por lo tanto, que eventualmente va a exigir menos impuestos de parte de la gente. Pero, dadas las situaciones de emergencia financiera que vive el país en este momento, el programa de CAS entonces está hablando ahora de racionalizar la baja de impuestos, o sea, ir, en el mejor de los casos, en forma muy gradual. Ese es uno de los cambios del programa de CAS. El otro es no privatizar Codelco. No vamos a privatizar Codelco, le dijo a la gente de Codelco. ¿Qué le iba a decir a la gente de Codelco? No vamos a privatizar Codelco. y alguna otra cosa más también, un cambio, y desde luego está desafiando a cada momento Casta Boric a que participe en los foros, porque en los debates, porque se ha corrido prácticamente, últimamente se ha corrido todos los debates, ya está anunciando que va a evaluar si participa en un debate junto con Kast, que estaría manejado por Parisi, que se ha ido ungiendo a sí mismo como el umpire de esta disputa electoral, como el hombre, el fiel de la balanza, que va a decir como Dios o como Salomón, ¿quién gana? ¿Quién se lleva mis votos? Votos que, por supuesto, solo relativamente los puede manejar el candidato Parisi. Ahora, todo depende de la relación psicológica y política que hay entre determinado candidato y determinado electorado que lo ha preferido. No siempre la relación es lo misma. Un candidato que es, como por así decirlo, un candidato de un sistema institucionalizado, de política, de partido, o sea, que es casi un funcionario del partido, un candidato así no tiene, por supuesto, tanto control sobre sus votos. Ahora, un candidato más bien carismático como es Parisi, que tiene, por lo tanto, una relación mucho más fuerte personal con sus votantes, podría sí, efectivamente, tener un mayor control, pero el grado de control no lo podemos conocer. El hecho es que Boric estaría evaluando, o sea, en otras palabras, están viendo cómo explican y justifican que no va a participar. En una de esas participa, pero parece que no, por las razones que hemos dado acá, en el sentido que a Boric no le convienen los debates, porque no le va bien en los debates, porque es muy inferior a Kast, especialmente si están uno contra uno. O sea, ahí claramente se ve quién es el mejor, y no hay duda alguna que desde el punto de vista dialéctico, razonante, de con dominio de cifras, Kast es muy superior. Eso es un hecho. Si no fuera así, repito el argumento de hace unos tres programas atrás, si no fuera así, serían los primeros en querer tener debate, pues. Es evidente. Y, bueno, ya hemos dicho que Boric, todo el mundo sabe, ha estado también haciéndole gestos al centro. Yo hoy día vi una columna de opinión donde unos analistas hablan de que la vuelta hacia el centro, los dos candidatos, al centro. Pero, ¿qué es ese centro realmente? Políticamente, yo he dicho ya en algunos programas que ese centro no existe en este minuto en Chile. No hay. Desapareció por la polarización que produjo la irrupción revolucionaria de la izquierda, porque eso es lo que es, lo cual genera a su vez, por supuesto, como reacción, un polo opuesto, que aunque no sea tan extremo, aparece como tal en comparación con el otro. Es una cuestión de relatividad por política, digamos. En ese centro, ¿qué es lo que hay? Yo quiero examinar un poquito esto, y ya lo he examinado alguna vez, pero quiero verlo de otro, un poquito de otro ángulo quizás. Normalmente cuando se dice que las medidas de centro, que las posturas de centro son como las más, o las posturas moderadas, que es la otra forma de decirlo, que son como las más convenientes, se está asumiendo que frente a una determinada situación hay medidas que van a lo largo de un eje desde un extremo al otro, pasando necesariamente por un centro. Y ahí se aplicaría el viejo principio latino o romano, el aurea mediocritas, que significa el dorado camino del medio. Cuando existe posturas ideológicas o de tomar determinadas medidas, pareciera, y esto es un poco una superstición lógica, que el camino del medio es el más razonable, no caer en los extremos. Es una frase que se usa mucho, no caigan los extremos, no sea tropical, no exagere, váyase por el medio, tome un poquito de aquí, tome un poquito de allá. Yo no voy a discutir si efectivamente el camino del medio siempre es el mejor, porque hay situaciones en que tomar el camino del medio es la receta del desastre. Las medidas a medias muchas veces son desastrosas. Y uno lo ve en el campo de la medicina, en el campo de la estrategia militar, en juegos, digamos, de suma cero como el ajedrez. En muchas situaciones, el buscar algo que no es ni esto ni lo otro, sino que tratando de conciliarlo todo, es una receta para el desastre. Pero yo no voy a discutir ese tema. Lo que yo quiero ver es cuál es el verdadero referente empírico, cuál es la verdadera cosa a que tiene referencia el vocablo centro. A mi juicio, no es a un camino, a una receta del medio, como la que estaba recién explicando, que puede ser buena o mala, pero muchas veces mala. No hay tal camino del medio. No hay un valor intermedio entre los dos extremos, que es el que dentro de este eje tiene el mejor resultado. No hay ningún elemento que pudiéramos decir, desde el punto de vista ideológico o de prácticas concretas de gobierno o de programa, está en el medio. Hoy, ahora. Cuando se habla del medio, otras veces se quieren referir a la gente que no ha tomado definiciones, pero no tomar definiciones no significa estar con haberse definido por el camino del medio, la áurea mediocrita, significa simplemente eso, no tener definiciones. Se habla de los moderados sin explicarse en función de qué son moderados, qué es lo que están moderando. De forma que si uno empieza a examinar el vocablo, el concepto, yo creo que se descubre que con el centro o el medio se refieren a un contingente de votantes y no a un contingente o un conjunto de ideas que no son extremas. Primera cosa. Y segundo, ese contingente de votantes no es meramente esa cosa vaga, los indecisos o los moderados, sea de lo que sea que estos son moderados. No. Se refieren a un grupo de interés. Se refieren a grupos de interés. Ese es el verdadero significado de mirar hacia el centro. Significa mirar hacia grupos de interés para conquistarlos electoralmente, garantizándoles que van a mantener su interés. Veamos, por ejemplo, el caso de Kast con Codelco. Desde el punto de vista estrictamente técnico, y esto lo he conversado infinitas veces con gente que está vinculada a la gran minería del cobre. En algún momento lo conversé con Oscar Landerreche, cuando dirigía Codelco. Yo no digo que él dijo lo que yo voy a decir, pero he conversado esos temas con él. Los he conversado con una persona que fue gerente de una de las grandes empresas extranjeras que está en Chile, que es amigo mío. Lo he conversado, lo he tratado, lo hemos examinado. Para Codelco, desde el punto de vista puramente técnico, lo mejor sería privatizarlo, efectivamente, para el país. Si estamos pensando en términos técnicos, ¿qué es lo más eficiente para el país? Sería la privatización parcial o total, porque yo creo que no es ningún misterio para nadie que Codelco ha funcionado dándole recursos al país durante muchos años por los buenos precios del cobre, pero que desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de los costos, es enormemente ineficiente. Codelco desde hace muchas décadas se convirtió en uno de los botines de los regímenes que llegan a gobernar. Se han producido toda clase de irregularidades, se han conocido casos de directores de Codelco que al mismo tiempo eran propietarios de empresas proveedoras y se ganaban misteriosamente todos los concursos, todas las licitaciones. Toda clase de irregularidades, toda clase de costos exagerados en términos de bonificaciones, ventajas, beneficios para el personal, para los de arriba, para los del medio, para los de abajo, para todo el mundo. Desde el punto de vista puramente operativo y técnico, habría que tomar la medida de privatizar. O parciarlo totalmente, por lo menos permitir que entren capitales extranjeros y con entrar los capitales entra también algún grado de gestión extranjera, porque nadie va a poner plata sin tener alguna participación, obviamente, en el directorio para administrar la empresa. Eso sería entonces desde el punto de vista de la lógica operacional. Entonces, cuando K está diciéndole a la gente Codelco que no va a privatizar, lo que está haciendo es asegurarle a este grupo de interés creado en las actuales condiciones de Codelco, que están beneficiados por las actuales condiciones de Codelco, que ganan plata gracias a que se mantengan las actuales condiciones de Codelco, asegurarles que van a seguir obteniendo esas ventajas con las actuales condiciones de Codelco. En otras palabras, no está mirando hacia el medio, está mirando hacia un grupo de electores. No solamente la gente que trabaja en Codelco, sino que su familia, los proveedores, todo el mundo, todo lo que se mueve alrededor de Codelco, que es mucha gente, muchos votos. Entonces eso no es mirar al centro. No es mirar al centro en el sentido que lo tendría alguien de que entre un extremo y otro hay un camino del medio que es mejor, que agarra lo mejor de los dos lados y evita los problemas. No es eso. Está mirando hacia una masa electoral. Y cuando Boric mira hacia el medio, tampoco es porque esté escogiendo un camino programático, un programa de gobierno que no es como el que tenía él originalmente, inspirado por el Partido Comunista, ni tampoco el de K, sino que una cosa del medio, que es el camino del medio, la dorada medianía. Tampoco está mirando algún stock de electores. Los electores, aquí ya tema individual, los electores indecisos, los electores asustados. Y entonces, el medio, el centro político, como dicen algunos, los moderados, como dicen otros, todo ese lenguaje fantasioso y metafórico, no es otra cosa en la realidad concreta que un catálogo, que una constelación de grupos de interés. Si usted dice, por ejemplo, otra cosa que desde el punto de vista técnico sería lo mejor para el país, que hay que disminuir sustancialmente el Estado. Y por ejemplo, voy a nombrar un ejemplo, que creo que lo mencionó Cáceres en algún momento, después se retacó, que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer. Desde el punto de vista puramente técnico, tal vez sería bueno eliminar el Ministerio de la Mujer porque no ha hecho nada que se conozca, que sea importante en beneficio de las mujeres, salvo a las mujeres que le dio pega en el Ministerio de la Mujer. Por lo menos habría que examinar, y con ese ministerio van otros muchos. Entonces cuando Kass dice que no va, ahora también cambió eso, no va a eliminar el Ministerio de la Mujer, no es porque encontró una solución intermedia entre dejarlo y no dejarlo, otra vez el dorado camino del medio, desde el punto de vista programático, ideológico, técnico, no. Es sencillamente porque ahí hay un contingente electoral. Esas señoras, las señoras que creen que favorece la causa femenina, la existencia de un ministerio de la mujer, la gente que simplemente tiene una sensación de que ese tipo de cosas tienen que existir. Yo he conocido ya varias personas así, que no tienen ideas concretas de nada, pero tienen sensaciones, y igual esas sensaciones se traducen en hechos bien concretos, votan. Entonces, tampoco aquí es un tema de estar mirando hacia el medio, está mirando otra pieza de este catálogo de bolsones de votos que cada cual quiere tener. Lo mismo hace Boric. Ninguno de los dos está mirando al medio en términos de decir, no voy a ponerle un 7 ni voy a ponerle un 1, sino que un 4. No voy a expropiar todo ni voy a dejar de expropiar, sino que voy a ver esta cuestión del medio, que es lo razonable, vamos a ver la cuestión caso por caso. No, están pensando en bolsones de electores. Eso es todo. Ese es el famoso centro. ¿Cuál centro? Todo esto es... a mí me llama la atención que los supuestos analistas que consulta la prensa sean tan pocos analistas que no examinan los propios términos y conceptos que están usando. Pero así funcionan las cosas ahora. Así que esto del centro, repito, no es una propuesta programática, sino que es una bolsa de trabajo. Señores de Codelco, señores del Ministerio, señores del Estado en general, donde trabajan 500.000 de personas, y multiplíquenlo eso por los familiares, ¿cuántos votos es eso? Eso es lo que se mira, no lo que es mejor para el país, no lo que es técnicamente más adecuado, sino que es lo más adecuado para ganar votos. Así que no se puede creer estas cuestiones de mirar hacia el centro. Especialmente cuando uno de los candidatos, hasta ahora, ante prácticamente 9 décimos de su campaña, con posturas bastante extremas y taxativas, entonces cuando de pronto empieza a hablar de este lenguaje del medio y de la socialdemocracia, es bastante poco creíble. Pero en realidad este es un pecado que cometen ambos. Este es un pecado que cometen todos los políticos. La razón técnica, la razón, lo correcto, lo honesto, eso es para los discursos. Lo que hacemos tiene que ver con ganar, llegar al poder. Como me decía ese amigo, que le he citado tantas veces, Ramón Silva, un viejo líder socialista de la universidad en los años 60. Compañero, no sea huevón, lo primero es la cuestión del poder. Y decía, después vemos las cosas, después arreglamos, después una vez que ganemos el poder, ahí vamos a hacer lo correcto, lo técnico. No, nunca llegaba ese momento en que había que hacer lo correcto y lo técnico. Nunca llega. Lo que sí llegó es mi nuevo próximo bloque comercial, amigos. Lo inicio con otra opción interesante financiera, que es Lopin.com. Si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, con una UF ya se convierte en accionista de Lopin.com, que es la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, CryptoLopin, respaldado por muchos metros cuadrados y proyectos inmobiliarios en marcha, una moneda digital que está ajustada al IPC y a la UF, es totalmente sólida, las posibilidades son mucho más grandes que en otras formas del mercado inmobiliario, como está ocurriendo con todas las empresas que están en el mundo digital. De forma, si quiere invertir, no, y por ejemplo para comprar, Si su negocio consiste en comprar, no depender del pie, no depender de los créditos hipotecarios, no depender de la banca, dejar de lado las comisiones, esto es directo. Las operaciones en el mundo de las Bitcoin, en el mundo digital, son directas. Lopin.com, le sugiero que entre al sitio y vea más detalles. Esto no es una opción financiera, esto es una opción para ganar plata. Una plata que usted ya tiene, pero en unos números que no le sirven de nada. Las millas acumuladas por sus vuelos que ha hecho a lo largo del tiempo, que no los va a ocupar y que en cualquier momento desaparecen. Vaya acá M Millas, donde le van a pagar en forma adelantada sus millas. Todos los procedimientos adoptados en la negociación lo protegen a usted. Todas las dudas se resuelven vía WhatsApp y usted obtiene más dinero del que obtendría cambiando sus millas por mercadería como hacen otras empresas. El equivalente en millas en dinero es más grande que el equivalente en mercancía de esas otras empresas. Así es que KM Millas ya la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, que entre paréntesis está sacando unos calendarios muy bonitos por si ustedes están interesados. UAA.cl, entren ahí y esto. Y KM Millas, venda sus millas, convierta eso en harta platita, les digo que me consta. Y terminando este bloque, Salinas y Ojeda. ¿Qué es Salinas y Ojeda? Un bufete de abogados especialistas en temas civiles, no penales, no laborales, civiles, que son la inmensa mayoría. Si usted va a tener un problema o ya lo tiene, más vale ponerse en manos de especialistas, más vale ponerse en manos de gente que tiene una larga trayectoria en ese campo, que tiene un excelente rating de éxitos y que le garantizan con mayor seguridad que cualquier abogado que usted tome al azar, que va a salir con bien de ese juicio. Salinasyojeda.cl es el lugar donde usted los encuentra. El Papa Francisco se llama, ¿no? Bueno, este Papa se anduvo dando una vuelta por unos campamentos de inmigrantes que no han podido inmigrar o que están ahí como varados en una isla, de una de las muchas islas de Grecia, en el Mediterráneo, en la zona del Mar Egeo específicamente. Y se conmiseró mucho, por supuesto, que es triste la situación de esas personas. Y dijo que el trato que se le estaba dando a los candidatos a inmigrar, pero que ahora son solo emigrantes, no han logrado inmigrar, señala el naufragio de la civilización. Yo no estoy muy seguro de eso. Entiendo que el Papa, digamos, por razones casi profesionales, tiene que siempre manifestar en sus juicios el aspecto fundamental de su religión, que es la caridad, la caritas, ¿no es cierto? En eso consiste, es el corazón de la religión cristiana, la caridad, creo yo, ¿no? Entonces, no se esperan de él juicios como los que podría dar un demógrafo, un político, un especialista, un sociólogo, no. Pero ya que hizo un juicio histórico, valórico, evaluativo, como esto de que esto señala el naufragio de la civilización, ¿quién soy yo para decirle nada al Papa, no? Pero ojo con esto, porque hay muchas personas que, sin usar la frase naufragio de la civilización, están también muy sensibilizados con este tema y van a probablemente empezar a usar esto también, de que esto es un fracaso de la civilización europea, es un fracaso de esto, un fracaso de lo demás allá, pero hay que andarse con mucho cuidado. Y lamentablemente, cuando se tiene que pensar en términos de la subsistencia del orden social, del orden público, de la civilización, como lo dijo el Papa, los criterios puramente humanitarios no simplemente no corresponden nomás. Perdóneme la señora Bachelet, pero uno no puede postular y poner en práctica políticas de gran calibre, masivas, sobre la base de un sentimiento. Somos un pueblo acogedor. Eso es una soberana estupidez. En primer lugar, no existen los pueblos acogedores. Existen las personas acogedoras y hasta cierto punto, hasta que llegan a su límite. No se puede hacer política con sentimientos. Si usted quiere hacer política con sentimientos, mejor que no la haga, porque va a dejar la crema. El hecho es que, al contrario de lo que dijo el Papa, podría yo mostrarle, y les voy a mostrar uno o dos casos, el hecho es que una inmigración masiva de personas que son de otro nivel cultural, de otra lengua, de otra religión, más bien son ellos los causantes del naufragio de una civilización. Es el aceptarlos el que causa el naufragio o una modificación tan brutal que podríamos decir que equivale a un naufragio de lo que antes había para que aparezca una cosa nueva que puede ser pésima. ¿Por qué cree el Papa Francisco que una de las razones por las cuales se vino abajo la civilización del Imperio Romano, la civilización clásica, de la cual el Imperio Romano fue su última manifestación política, estatal, digamos? Por las inmigraciones de los bárbaros, pues, don Papa. Aquí yo les voy a mostrar un librito que lo acabo de terminar, de su segunda o tercera relectura. Yo se lo recomiendo a cualquiera que esté en la onda del Papa. Las invasiones de Europa por los bárbaros, del gran historiador británico J.B. Beery. Ya falleció hace un montón de años. Este es un clásico, pero hay otros muchos libros. Las inmigraciones masivas fueron las que, de los bárbaros, en un proceso largo, y que fueron incluso menos masivas de las que estamos viendo en Europa, fueron las que uno de los factores fundamentales de la desplome del Imperio Romano, por lo menos en la parte occidental. Porque estos eran bárbaros, efectivamente, no estoy comparando a estos bárbaros que llegaban a saquear, a quemar ciudades, a destruir todo, en algunos casos, en otros no. No los voy a comparar con los inmigrantes que vienen del norte de África o que vienen del Medio Oriente, por supuesto que... Pero igual constituyen una fuerza disruptora. Pregúntenle a los alemanes cómo se las están arreglando con el millón de inmigrantes que aceptaron. Yo no sé si van a naufragar la civilización alemana, pero están en serios problemas, porque estamos hablando de una masa muy grande de gente que trae costumbres totalmente distintas. Dentro de esa masa hay muchos bárbaros, literalmente. O sea, personas, no en este caso con casco y con una espada pelienta que le robaron a un soldado romano, sino que bárbaros en el sentido que no participan de las normas de la civilización europea, simplemente. Que tienen una religión como el Islam, que es una religión atrasada nomás, pues, barbárica comparado con otras religiones. Lo digo de frentón. Una religión donde el concepto de la Guerra Santa está ahí presente. Una religión que esclaviza a la mitad del género humano, las mujeres, las encierra, las tapa, las cubre, las convierte en esclavas domésticas. Un idioma distinto, costumbres distintas. Eso es lo que causa el derrumbe, o puede causar el derrumbe, no la no aceptación, sino que la aceptación. Suena doloroso, es doloroso, pero es la realidad. Ningún cuerpo, ninguna entidad viviente, y una sociedad es una entidad viviente, es un sistema, puede tolerar la irrupción masiva de fuerzas extrañas. Ni siquiera un sistema natural, un sistema ecológico, un determinado campo, un valle determinado, que usted le mete abruptamente árboles o especies vegetales o animales que no corresponden a ese nicho ecológico va a ser destruido. Va a ser completamente destruido. Se va a romper todos los equilibrios que existían. Se va a derrumbar lo que había. Va a surgir otra cosa. Usted evaluará si es mejor o peor. La irrupción masiva del pino comercial, el pino que se usa para las plantaciones artificiales, produjo una destrucción enorme en grandes sectores de nuestros bosques nativos, por ejemplo. En algunas zonas llegan animales que no corresponden, no pertenecen a ese nicho ecológico y destruyen todas las delicadas interrelaciones entre las distintas criaturas del mundo animal, vegetal, etc. Uno no puede meter una cantidad enorme de energías ajenas a un sistema sin producir un estado de desequilibrio que puede conducir al estallido del sistema. La civilización europea, la civilización occidental, está en este momento en grave riesgo por muchas cosas, y uno de los riesgos lo producen estas irrupciones masivas. Miren ustedes lo que pasa en Francia. Ahora vamos a de Alemania a Francia. Francia, donde han habido los últimos 5 años unos 300 o 400 personas asesinadas por extremistas islámicos, hijos o nietos de los que llegaron en primer lugar y fueron acogidos, etcétera. O recién llegados, que no se adaptan, que odian la sociedad que los acoge, que la están tratando de destruir y que la van destruyendo por pedazos, no solo con los atentados terroristas, apoderándose de zonas de las ciudades, con yetos culturales, que son reacios a adaptarse a la civilización francesa, que es tan superior a la de ellos. Esa es la destrucción de la civilización. ¿Por qué un país tendría que dejar que entraran 100.000, 200.000, 500.000 o 1.000.000 de personas ajenas? Ni siquiera son 1.000.000 o un 500.000 científicos, profesionales, artistas, gente de trabajo, muchos no. Pueden venir incluso terroristas. De hecho, se infiltran muchos terroristas en estas inmigrantes. Pueden venir delincuentes, pueden venir tipos que son, no tienen ninguna destreza, que son una pura carga para el Estado. ¿Por qué parar eso es un naufragio a la civilización? Yo no lo veo así. Pero muchos lo ven así porque han confundido sus buenos sentimientos personales, que muchas veces son muy hipócritas, porque mientras discursean sobre que hay que aceptar a los inmigrantes y que somos un país acogedor, no son capaces de tirarle 50 pesos a un tipo que está tirando la poruña en la esquina. No son capaces de ayudar a sus parientes con unos pesos si están en problemas. Mucha hipocresía. Mucha compensación del egoísmo real con fraseología que no cuesta un peso. No, yo no creo que haya un naufragio de la civilización porque los polacos, que es un país súper culto y desarrollado, no quieran dejar entrar a miles y miles y miles de personas que no conocen y que son de otro mundo, de otra raza, de otro lenguaje, de otra religión. ¿Por qué tendrían que dejarlos entrar? ¿Por qué tendrían que pensar que van a entrar en un naufragio si no entran toda esa gente? O los alemanes, bueno, los alemanes ya abrieron ya perforaron el casco de esa nave, no sé si van, cuanto más va a flotar Alemania tal como la conocemos nosotros, o la conocíamos. Bien, a propósito del tema pandemia, ustedes saben que ahora se puso de moda y se habla mucho de una variante que se llama Omicron, respecto a la cual voy a decirles algunas cosas, pero antes me van a permitir ustedes que me haga cargo de la Cámara Chileno-Portuguesa, que recuerden, hasta el 31 de diciembre le está ofreciendo una oportunidad para invertir en Portugal y ganar un montón de franquicias, entre ellos la Golden Visa, que les permite, con unos pocos días que estén en Portugal, no tiene que estar meses ni años, con unos pocos días usted y toda su familia pueden ya instalarse en Portugal, moverse, trabajar, hacer lo que quieran, y eso incluye, por supuesto, el resto de Europa, donde Portugal pertenece a la Unión Europea. Y hay otras franquicias, pero todas cambian o algunas desaparecen el 31 de este mes. Para invertir allá, eso sí, la inversión mínima son 280.000 euros. Si usted los tiene, considere esta posibilidad, o si los puede tener, considere esta posibilidad y póngase en contacto con la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio. Es una interesante opción para los que tienen este dinero, incluso están pensando en grande, en irse del país, en partir de nuevo de otro lado. Bueno, lamentable, pero hay gente que está en esa parada hoy en día, por razones que todos conocemos. Cámara Chilena-Portuguesa, contáctese con ellos. Ahí está la dirección del programa. Para que ustedes se contacten con esto. Y les recuerdo compreoroamigos.cl, el sitio donde usted puede adquirir lingotes de oro chiquitito como este, 10 gramos, 24 quilates, muy alto valor, cerca del palo, o lingotes como este, plata, 1 kilo, 99,99% pureza, gran valor, o las dos cosas también, y usted con ello tiene una parte de sus recursos convertido en objeto físico que usted guarda, retiene en sus manos, que no va a sufrir variaciones de bolsa ni nada. O sea, no va a desaparecer. Usted lo tiene en sus manos, usted lo guarda donde quiere, lo mueve a donde quiere y en todas partes se lo van a recibir. Nadie rechaza el oro ni la plata. Son metales preciosos. Es buena idea tener parte de sus recursos en objetos físicos de un valor que no cambia. El oro y la plata. Y les recuerdo ahora la empresa SMF, que está presentando un abrillantador de piedra pizarra, que es una piedra natural que ustedes la pueden ver en muchos tipos de construcciones, a veces en la fachada, a veces en sendero, en los jardines. Y se usa, de hecho, para revestir pisos y muros. Hay de varios colores, hay negros, plomos, verdes con óxido, etc. Es opaca, ese es el problema que tiene. Es muy bonita, pero es opaca. Y aquí entra a jugar el abrillantador de piedras pizarra, que es una emulsión acrílica formulada por químicos chilenos que abrillantan esa superficie con pie de la pizarra y la protegen contra manchas de todo tipo, de forma que si llega un imbécil, como hay tantos a rayar con uno de estos signos, es fácil limpiarlo. Y así, póngase en contacto con smf.cl y eso, prolongue la vida de sus superficies con piedra pizarra. Se puso de moda el Omicron y yo sobre esto he visto señales muy confusas y contradictorias. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, a mitad de la semana pasada, estaban hablando de que había una alarma, una situación, llamando a los países a tener cuidado, que venía el Omicron, que viene el cuco. Y ayer aparece una funcionaria de la OMS diciendo que no entren en pánico, que no es para tanto. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Y aquí es donde hace sentido un artículo que vi por ahí en una revista, no chilena, por supuesto, que dicen que aquí lo que tenemos en el mundo es la pandemia del miedo. Las autoridades han usado esta pandemia como han querido, para los fines que han querido. Recordemos la campaña electoral en Estados Unidos, uno de los caballitos de batalla de Biden era decir de que Trump había hecho mal las cosas, que incluso lo culpaban de las muertes, a pesar de que fue bastante rápido y efectiva la labor de Trump en Estados Unidos en esta materia, como la ha sido acá en Chile, que es el segundo país mejor posicionado en el mundo en esta materia. ¿Sabían ustedes? El primero es el Reino Árabe Unido, me parece. Me parece que es él. Pero se usó contra. Ahora al revés, los republicanos están usándolo contra Biden. En otras partes se ha usado para congelar la presión social. Yo creo que en Chile en parte sirvió para parar el fervor y el hervor de los insurrectos del año 19, hasta cierto punto. Y yo no sé qué otros beneficios han obtenido las autoridades en términos de control social. Yo no sé qué designios hay o pueden haber detrás que uno no conoce. No quiero entrar en especulaciones, esas que llaman de las teorías conspirativas, pero a veces las teorías conspirativas son reales. O sea, hay conspiraciones, efectivamente, siempre las ha habido. Que se conozcan o no es otra historia. Generalmente se conocen mucho después, cuando ya todo ocurrió. Pero es verdad que se ha manipulado demasiado, porque si uno examina el asunto desde el punto de vista puramente sanitario y la compara esta epidemia con cualquiera otra, ni siquiera del pasado lejanísimo, porque ahí sí que no hay comparación, sino que la comparamos, por ejemplo, con la epidemia, la gripe española del año 1918, que mató entre 50 y 100 millones de personas, en una población mundial mucho más pequeña que la nuestra. En el 1918 no habían 7.000 millones de habitantes, no habían ni 3.000. No me acuerdo no sé la cifra exacta, estoy como Boris, no me acuerdo la cifra. Pero era la tercera parte o la mitad, mínimo la mitad de la población actual, de hecho menos que eso. Estoy haciendo mentalmente el cálculo para atrás. Menos deben haber sido 2.500 millones de habitantes, cuando mucho, en el año 1918, puede usted verificarlo. Y murieron entre 50 y 100 millones de personas. Nosotros ahora vivimos 7.000 millones de personas en el planeta y ha muerto, ¿cuánto? Un poco más de un millón. Pongamos que fueran 2 millones. 2 millones en 7.000 millones es mucho menos que 50 o 100 millones en 3.000 o 2.500 millones. Ha sido mucho menos letal. Ha sido una epidemia, y como todas las epidemias, hay gente que se enferma, que se contagia, se enferma, y dentro de lo que se enferma hay algunos que se mueren. Y siempre ha ocurrido así con todas las gripes, con todas las pandemias. Pero nunca había habido un fenómeno mediático y político como el que estamos viendo ahora. En el año 18 hubo, por supuesto, acciones sanitarias de distinto tipo, aparecieron también las mascarillas, habían un montón de cosas. Y desde luego no habían estas vacunas masivas que se han estado usando ahora, que se produjeron con una gran rapidez, entre otras cosas gracias al presidente Trump, le guste o no le guste a los que odian a Trump, a los odiadores de Trump. Bien, y sin embargo, vean ustedes la situación. Las economías mundiales en problemas, la Organización Mundial de la Salud un día alarmando y el otro día tranquilizando, organización que está muy desacreditada por sus tratos muy ambiguos con los chinos. Y ahora Omicron. ¿Qué es esto? O sea, piensen ustedes que este virus ha mutado muchas veces, va a mutar muchas veces más, va a estar siempre presente, como lo está el resfrío, como está la gripe, como lo están tantas cosas. Y si para cada variante nueva que aparece, vamos a estar tomando medidas de qué sé, cuarentenas o cosas así. Entonces significa que de ahora en adelante, hasta el fin de los tiempos, cuando se acabe la raza humana, ¿vamos a seguir con mascarilla? ¿Vamos a seguir, digamos, en este estado anormal? ¿No vamos a asumir nunca que, bueno, estamos en una epidemia y se va a morir gente y se va a enfermar gente, pero no podemos, digamos, seguir fondeados? Es absurdo, es absurdo. Lo de Omicron yo creo que ya batió el récord, porque incluso los especialistas dicen, acabo de leer una información. Yo leo informaciones de esta materia de científicos, no de la señora X, Y, Z, que tiene además una agenda política. Es bastante más suave que la que ya, de la que con la que empezó, que tampoco era tan terrible. Murió gente, sí, pero, como digo, muere gente con todas las epidemias. Esta es bastante más suave y parece que refuerza las defensas después, es lo que estuve leyendo. Pero se llama Omicron, tiene un nombre, por lo tanto parece que es más terrible. Mañana van a inventar la Omega, Epsilon, Delta, todavía les quedan muchas letras del alfabeto griego. Después pueden pasar al latín, al alemán. Me parece una locura, realmente una locura. Y amigos, un último bloque, conservatuplan.cl es el sitio al que yo invito a todas las personas que tienen su salud a resguardo por ser miembro de una ISAPRE. Yo soy miembro de una ISAPRE, usted probablemente también, que si usted quiere conservar su plan sin que le suban su valor, porque usted lo mantiene igual el plan y sin embargo de repente se lo pueden querer subir y le mandan una carta, póngase en contacto con conservatuplan.cl, que es un estudio jurídico de servicios legales exclusivamente dedicado a bajar el precio de los planes de las personas que se ponen a su cargo. A usted no le cuesta nada, ellos no le van a cobrar a usted un peso, usted lo único que puede pasar es que gane, y si no gana, tampoco pierde. Han tenido ya más de 400 y 500 éxitos en esta materia y a usted no le cuesta un peso. Póngase en contacto con conservatuplan.cl. Y continúo con Notario Express. Ya sabe, la manera más rápida de sacar sus papeles notariales es entrar no a la notaría, sino que entrar a su computador en su casa cómodamente. En pocos minutos llena los datos que le piden para el papel que usted necesita. Notario Express lleva a cabo la gestión y usted tiene que ir a la notaría solo menos de unos pocos minutos a firmar y a retirar el papel. Cambie las horas por minutos. En vez de instalarse toda una mañana, toda una tarde y quizás la mañana y la tarde en notaría esperando que lo atiendan y todo el trámite, así de rápido. Notariospress.cl. No olviden que empezó la temporada de Navidad de espacioajedrez.com. Ustedes están viendo aquí la gráfica, los productos que ustedes ya conocen, el tablero, el manual para los niños, el reloj digital, precios imbatibles, facilidades de pago, todo, 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 el mejor regalo que le puede hacer un niño. Si se le estaba usted armando la confusión, una ya le regalé, o no le regalé un reloj, sí le regalé un reloj. Ya tiene bicicleta, ¿no? Yo, ¿qué le regalo? ¿Qué diablo le regalo? Regale el ajedrez. Y le va a regalar algo más que un juego, le va a regalar la formación de su mente jugando. Espacioajedrez.com. Y no olviden, amigos, miclimo.com, la mejor climatización de su casa, su oficina, los mejores dispositivos, la mejor mantención y servicio, que es lo más importante. Lo más importante. Primero, los dispositivos de una calidad insuperable. Hay dispositivos parecidos, yo los he visto también, pero no son lo mismo. Ojo, cuidado, no son lo mismo. No son lo mismo. Y la atención y el servicio, ¿para qué hablar? Por algo se ganaron premios internacionales en miclimo.com, en gran parte por el servicio y la atención, que es fundamental para mantener su climatización tiki-taka todo el año. El libro que les voy a mostrar ahora, se lo he mostrado antes, creo, y por supuesto, esta edición, puede ser esta edición la que usted adquiera o puede ser cualquier otra, está en todos los idiomas, el libro que les voy a mostrar, en todas las ediciones, está en español están 20.000 ediciones distintas, yo tengo varias. Esta incluso no la he abierto mucho porque la leí hace tiempo en otras ediciones, la leí en su idioma original, y esta la tengo, no sé, porque la compré en un acto de voluntarismo. Como todos los bibliómanos, uno no resiste ver un libro, aunque ya lo haya leído, de repente lo compra. Pero se los muestro igual. Esta es una famosa editorial mexicana que se dedica a editar estas cosas, la editorial Porrúa. Y la obra en cuestión, por si no alcanzan a leer, son obras, es la obra principal del gran filósofo francés René Descartes, Discurso sobre el método. Y hay también otros elementos, está las meditaciones metafísicas, las reglas para la dirección del espíritu y principios de la filosofía. Pero yo lo recomiendo por Discurso del método. A mí este libro, que madre mía, que era una mujer tan sabia, me lo pasó cuando yo era recién, poco menos, empezando a leer, tendría, sé, no quiero inventar, pero era cabro, chico, chico, chico. Me pasó un ejemplar del discurso del método, dijo, para que aprendas a pensar, Fernando. Y nunca me he olvidado, no es que haya aprendido a pensar, pero entre este libro y otros que leo después, y el ajedrez, esto fue el primero. Fue como el ABC, fue como la piedra fundacional de armar una mente que intenta, por lo menos, porque uno se puede equivocar un millón de veces y caer en la confusión también, pensar en forma clara, razonar en forma clara, cómo enfrentar los problemas para tratar siquiera, para tratar de resolverlo. A lo mejor uno no lo resuelve, pero para tratar de resolverlo, seguir el mejor camino. Y el discurso del método de Descartes es exactamente eso. Es un libro muy pequeño, muy pequeño. Y que empieza. Bueno, aquí yo voy a saltarme lo que dicen. Dice aquí, empieza diciendo esto, creo que una vez lo leí, el buen sentido es la cosa mejor repartida en el mundo, pues cada uno piensa estar tan bien provisto de él, que aun en aquellos que son más difíciles de contentar en todo lo demás, creen que tienen bastante y por consiguiente no desean aumentarlo. Ese es el punto de partida, o sea, todos creen que están bien en lo suyo, pero no es así. Así es que, discurso del método, amigos, para sus niños o para usted. Siempre es interesante seguir el raciocinio de una mente brillante como la de Descartes. Y es placentero ir siguiéndolo, ir entendiéndolo. En ese momento uno es como Descartes. Uno es Descartes, aunque sea de segunda mano, leyendo a Descartes. Y como les digo, ustedes esto pueden encontrarlo seguramente en cualquier librería, en cualquier idioma. Ha sido traducido a todos los idiomas. Descartes, este hombre del siglo XVII, un filósofo francés. Se habla en Francia, por ejemplo, de la lógica cartesiana o de la claridad cartesiana, haciendo referencia a Descartes, porque él es el que estableció este principio de la claridad, saber de qué se está hablando, qué significa la palabra que estamos usando, desentrañar su sentido, tratar de desentrañarlo, por lo menos, no simplemente usar las palabras como tanta gente, como la palabra centro, por ejemplo, el centro político, sin examinar qué sustancia tiene, sin partirlo en sus pedacitos y ver cómo realmente funciona esa cosa. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. Será hasta mañana.